El capítulo de hoy es auspiciado por Mastercard, mucho más que tarjetas. En la lucha contra los ciberdelincuentes tenemos que estar siempre un paso adelante. Ya no es suficiente asegurar cada transacción. Debemos generar confianza en cada interacción y proteger todo el entorno cibernético. Conozca más en www.mastercard.com.
Muy buenos días. Entramos al último mes del año y este primero de diciembre pinta para ser nuevamente un miércoles extremadamente agitado. Tres eventos clave. Vamos a estar atentos a la publicación del reporte trimestral de inflación de Banco de México y con toda la Junta de Gobierno se van a buscar pistas sobre sus próximas acciones, pero también reacciones a la inminente llegada de Victoria Rodríguez como próxima gobernadora del Banco Central. Casi a la misma hora de que esto ocurra, hacia mediodía, ella estará compareciendo en el Senado de la República. Se espera que este proceso dure 2 horas y será la primera vez que podamos escuchar de la propia nominada una postura larga y tendida sobre su visión y argumentos para asumir el cargo y relevar a Alejandro Díaz de León. Y finalmente, el presidente López Obrador prepara su propia celebración para recordar su toma de posesión hace 3 años.
¿De qué estamos hablando?
Primero de diciembre, 3 años después. El presidente Andrés Manuel López Obrador volverá a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México la tarde de este miércoles para celebrar el aniversario de su toma de posesión en 2018. Y como cada año, dará un discurso. Volverá a sentir la cercanía de ese pueblo bueno al que siempre se refiere. Vuelven las masas, con las que se siente cómodo, luego de que el año pasado debiera omitir su ya tradicional celebración por la contingencia sanitaria. En aquella ocasión se saltó la fiesta, pero no dejó de dar su discurso al interior de Palacio Nacional frente a unos cuantos miembros del gabinete. 3 años. En este periodo, el presidente ha hablado de buscar la consolidación de su proyecto, de sentar las bases para llevar a cabo una cuarta transformación del país. Ese nuevo régimen, con el que aspira, en el discurso, a acabar con la corrupción, la pobreza y otros males. Su proyecto de nación lo compara con otros 3 periodos transformadores de la historia mexicana. Primero la independencia, luego la reforma y después la revolución. Planteamiento polémico desde sus días como candidato presidencial. 3 años. 3 años de haber visto en el Zócalo, eso sí, en un hecho histórico, que la izquierda llegara al poder y no precisamente a protestar. ¿Pero qué vemos realmente a 3 años de aquella tarde llena de 100 promesas enlistadas y leídas frente a miles de personas? Más allá de los tenores políticos y sociales, hablaré únicamente de lo que arrojan los datos en materia económica hasta este primero de diciembre. El buen manejo de las finanzas públicas, pese a una política de austeridad y pandemia que retrasó algunos planes, ha logrado mantener en calma a los analistas, inversionistas e incluso a las propias calificadoras. No por eso preocupan otros frentes en días recientes. AMLO llega a la plancha del Zócalo acompañado de una inflación que maneja niveles no vistos en 2 décadas, un tipo de cambio que rozó los 22 pesos por dólar ante una alta incertidumbre causada por factores externos, pero también por sus decisiones más recientes en materia energética, de transparencia y de acomodo en el Banco Central. El crecimiento se contrajo más de lo esperado al tercer trimestre y el empleo se recupera, pero no así la calidad de este. México hoy tiene 3.8 millones de nuevos pobres y sus grandes apuestas de infraestructura, sus obras estrella, no están ayudando a reducirla hasta el momento. Seguramente, hoy volveremos a escuchar la promesa de crecimiento de 6% que plantea para 2024, cuando termina su sexenio. El panorama económico por el momento no pinta un camino claro hacia esa meta. El tiempo corre y el presidente se enfrenta a los demonios de sus propias promesas, pero también a los que dicta el mundo en términos de recuperación tras 2 años de crisis económica mundial. El sonido de los mariachis no alcanza a escucharse aún.
Acciones y reacciones.
No puedo decir esta palabra con el tono adecuado porque sería un gran comercial, pero seguramente todos conocen Open English y ese llamado al éxito que ha hecho por años a potenciales clientes que quieren aprender inglés. Bueno, pues esta empresa de origen venezolano y cuyo dueño, Andrés Moreno, quien ha sido la propia cara de sus anuncios, planea debutar en bolsa en Estados Unidos el próximo año. Así lo reporta Bloomberg News. Para que se den una idea del crecimiento de esta empresa, en 2020 generó 77 millones de dólares en ingresos y más de 1 millón de estudiantes matriculados. Esta empresa está basada en Miami, pero tiene oficinas en México, Colombia, Argentina y Brasil, los principales mercados de Latinoamérica.
Esto es el dato del día.
Ayer les preguntaba qué tanto conocen el negocio de Twitter. ¿Cuántos usuarios activos diarios tiene esta red social? Tiene 211 millones, según lo que reportó la empresa al tercer trimestre de este año. Esta fue la respuesta más elegida por ustedes. Ahora, los otros datos no son incorrectos. Si ustedes eligieron los 212.6 millones, entonces piensan agresivamente como los inversionistas. Este era el número que estimaban que alcanzaría Twitter en este periodo, el tercer trimestre. Pero Twitter les quedó mal y se quedó corto. Y para quienes eligieron la respuesta de los 206, tampoco están mal, solo que estos usuarios fueron los que reportó la compañía al segundo trimestre. Muchas gracias a las casi 50 personas que participaron.
El último sorbo.
Inditex, dueña de Zara. Esta marca de ropa presente en el closet de la mayoría de las mujeres y hombres también, propiedad del español Amancio Ortega, tendrá una nueva presidenta. Se trata de la hija del multimillonario, Marta Ortega, quien a sus 37 años va a heredar la dirección de este negocio fundado por su padre. Este es un relevo generacional que ocurriría en algún momento, sin duda, pero que tomó por sorpresa al mercado, porque no solo se anunció la llegada de Marta Ortega a la presidencia, sino un nuevo CEO, Carlos Crespo, quien va a sustituir a Óscar Macías tras 2 años al frente. Las acciones de Inditex llegaron a caer hasta 5%. Que la hija del dueño llegue a la presidencia también implica la salida del antiguo presidente, Pablo Isla, quien por más de 10 años llevó su expansión al siguiente nivel y deja a la empresa con un valor de mercado de 100 mil millones de dólares aproximadamente. Como todo cambio, hay nerviosismo, pero la hija de este magnate de 85 años dice estar preparada para ese 1 de abril de 2022, cuando tome las riendas e imponga su propio sello, sobre todo a Zara. Sigamos el pulso de los 3 eventos que van a ocurrir este día en México, pero también las noticias sobre Omicron y las posibles nuevas medidas para contenerlo. También el resto de la información en bloomberglinea.com. Nos alcanzó el último mes del año. Que sea uno espléndido.